Muy buenas tardes, queridos radioyentes. Bienvenidos todos a este otro programa de educación y comunidad. Hoy iniciamos este programa haciéndonos ecos de la situación de las distintas becas escolares. Muchas son las personas que nos llaman a diario y que preguntan sobre las diferentes opciones de becas. Les decimos que aquellos que planean renovar las becas de Florida Pride deben hacerlo antes del día último de este mes de abril. Y los que van a solicitar nuevas becas de Florida Pride también al mismo tiempo. Igualmente, los distintos alumnos que quieren participar en las otras opciones deben llamar a la mayor brevedad posible. El teléfono 305-643-4888 o también a través de la página cibernética www.lincolnmartí.com. Ya saben, así pueden ponerse en contacto. Y esta tarde presentamos un programa especial. En nuestra primera parte, un tributo al sexto presidente de los Estados Unidos de América. Y en la segunda parte, con nosotros hoy en Educación y Comunidad, tenemos hablándonos sobre el caso de la señora Terry Chavo. Tendremos al dirigente laico religioso Tomás Diego y al destacado oftalmólogo Dr. Juan B. Hernández Falcón. Y ante esa imponente ceremonia fúnebre celebrada ayer en Vaticano, vamos a recoger las impresiones de dos figuras del mundo religioso. Con nosotros esta tarde en Educación y Comunidad estarán el reverendo Martín Añorga y el diácono Diego Chávez. Para comenzar esta segunda parte, traemos a señor Tomás Diego. Bienvenido, Tomás Diego.
Bueno, mi opinión es muy sencilla. Yo creo que primero nadie tiene derecho a quitarle la vida a nadie. La vida la da Dios y la vida la quita Dios, y no hay ninguna otra intermediario ni ninguna otra razón de ninguna naturaleza para quitarle la vida a nadie. En el caso de ella, por ejemplo, yo entiendo que el marido tenía una potestad que le dio la ley, pero en definitiva se había vuelto a casar, ya tenía dos hijos con la nueva esposa, podía haberse divorciado tranquilamente, que es muy fácil hacerlo. Aquí, más en la situación en que estaba la Terry, que no podía realizar ninguna función ni de mujer ni de madre, no, porque no tenían ni hijos. Así que podía haber resuelto esa situación. Todos los demás que él dice, que él había oído anteriormente, que ella le había dicho que si estaba en esa situación, que no la mantuvieran. Ese es el decir de él en estos momentos, que como todo en la vida es muy común, que lo puede haber dicho, pero también puede haber sido posible que en los 15 años haya cambiado de opinión y haya dicho, no, ahora no me dejen morir, denme una oportunidad más. El final es el que ha estado bien feo en la actitud que este hombre ha actuado con los padres, de no permitir a los padres que estuvieran al lado de su hija en el momento final de su muerte. Estuvo bien feo, pero bien feo esa situación. Me parece que hay una falta de sensibilidad humana muy grande en el caso de esta muchacha. Desgraciadamente esperamos que no se repitan esos casos frecuentemente en nuestra comunidad.
Gracias, Tomás Diego, y vamos a dar la bienvenida a un oftalmólogo bien destacado de esta ciudad, el doctor Juan B. Hernández Falcón. Bienvenido, doctor Hernández Falcón.
Pregunta que hoy en día está, que es, pudiéramos decir, la última del momento, desgraciadamente es algo muy desagradable de comentar, que es la muerte provocada o adelantada de esta pobre muchacha, que ha sufrido ya bastante en los 14 o 15 años que está en una vida vegetativa. Pero la razón que se discute aquí es, a mi juicio, de una trascendencia extraordinaria, porque o las leyes de aquí son incompletas, los sentimientos de aquí han cambiado, la sensibilidad humana se ha torcido de una forma violenta y de mal sentido, y nosotros, los que creemos en el derecho a vivir, en el que respetamos la vida y en el que ayudamos a mejorar la calidad de vida de los seres humanos, cuando vemos casos como esto, nos preguntamos, ¿es que es el comienzo de un cambio a lo que estamos acostumbrados o deseamos que continúe, pero para mejorar, no para empeorar? ¿Es que la eutanasia está muy cerca? No lo sé. Yo soy médico, he hecho en medicina de todo, desde hacer cirugía general, cardiovascular, de ortopedia, hasta que hoy hago oftalmología, que es lo que me dedico. Pero cuando yo llegué a este país, yo tuve que pasar un tiempo en un hospital anexo al General Hospital, donde se ponían pacientes que estaban en estas etapas. Hoy en día hay mucha más variedad de lugares donde se ponen, y teníamos que lidiar con muchos de esos pacientes, que algunos estaban en estado vegetativo, otros estado muy críticos, con tumores de melanoma y de otros que son invasivos. Y yo recuerdo que en aquel momento a todos esos pacientes, estoy hablando años 67, fue donde trabajé yo en esa época, en ese hospital en Kentucky. En esa época yo tuve que trabajar con promedio, habían 170 pacientes en ese hospital, entre mujeres y hombres, y les puedo decir que nunca se dejó a un paciente morirse ni con dolor, que se pudiera arreglar con medicación, o por alimentación, por cualquier medio, sea por la vena o sea por los tubos gástricos, etcétera, etcétera. Y no estábamos hablando de un hospital religioso, era un hospital que era un hospital del municipio, de la ciudad de Louisville, Kentucky. Y entonces hoy vemos que está ocurriendo, o ha ocurrido aquí, que no han dejado a esa señorita o esa señora tener un mínimo, no de cura, un mínimo de alimentación para seguir viva al lado de sus padres, lo cual se considera que es muerte provocada de forma intencional, porque dejarle sin medios de nutrición, eso no hay nada más que una sola respuesta a esa decisión: esperar por su muerte. La diferencia será de más o menos días, y ya creo que a los 12 o 13 días esto ocurrió. Es lamentable tener que aceptar que esto es una cosa lógica, que esto es una cosa de las leyes, los derechos, pero si el derecho que tiene esa persona de haber vivido con el cuidado de sus padres, con los cuales ellos estaban de acuerdo y ofrecían, no fue respetado y oído, yo no tengo capacidad para ver qué es lo que va a pasar de aquí en adelante cuando algo parecido pueda de nuevo ocurrir. Dios quiera, nunca tengamos que verlo. Yo personalmente, en el tiempo que a mí me pueda quedar de vida, no quisiera verlo en nadie, y menos en nadie de mi familia, si así fuera como le ha pasado a esta familia de los Shaver, los papás de ella. Una vez más, me uno al dolor de esa familia. Me uno a los que en el pueblo americano y en el mundo piensen como yo, y aquellos que piensan diferente a mí, que me demuestren que lo que están ellos pensando tengan todo el peso de la razón para yo aceptarlo, si es que estoy equivocado, lo cual dudo, pero quisiera que me explicaran cuál es la razón, que es el derecho a quitarle a una persona o provocarle de una forma que no estamos hablando de un criminal ni una persona que tenía ya contado sus días de vida, no importa lo que hiciese. En este caso ella podía tener años de vida que para sus padres no existe, aun cuando se mueren los hijos. Yo tengo la suerte de no tener esa experiencia. Para ellos los hijos siguen sintiéndolo como si lo estuvieran a su lado. Eso es lo que puedo explicarte o contestar a la pregunta del momento sobre la muerte de Terry Chaibor.
Gracias, Tomás Diego. Gracias, doctor Hernández Falcón. Y como decíamos al principio, con nosotros esta tarde hablándonos ahora de los imponentes funerales y de la vida, la ejecutoria y la trayectoria del Santo Padre despedido en el camino a la eternidad en el día de ayer. Para hablarnos sobre él, vamos a tener ahora al reverendo Martín Añorga.
El mundo entero ha llorado la pérdida del Papa Juan Pablo II. Ha sido un duelo universal. Pocas veces en nuestra vida, hemos visto una solidaridad humana tan extraordinaria. La pregunta que nos hacemos, ¿por qué? Yo creo que hay varias razones. Primeramente, el Papa Juan Pablo II, un hombre que realizó 104 viajes a los más remotos lugares del mundo, fue capaz de coordinar una solidaridad humana sin precedentes en la historia. Este hombre recibió al Dalai Lama, conversó con él en el Tíbet, ha hablado con líderes no tan solo budistas, sino mahometanos, e incluso estuvo en Jerusalén, y allí frente al Muro de los Lamentos, introdujo en las grietas de las rocas una nota en la que hablaba de que los cristianos debemos pedirles a los judíos que perdonen nuestra incomprensión de más de 20 siglos. Y también abogó porque el pueblo de Israel recuperara y mantuviera su dignidad y su integridad libre de terrorismo, defendiendo a la vez el derecho del pueblo palestino a tener una nación propia. Estuvo en la primera visita que realizara en República Dominicana y México, recuerdo, defendiendo los derechos de los pobres, de los indígenas, de los niños, de las mujeres en el campo y en el aspecto laboral. Aún la visita a Cuba, que para muchos todavía es polémica, él tuvo el valor de pedirle al pueblo cubano que se hiciera dueño de sus propios destinos y que no tuviera miedo a la consecuencia de esa decisión que a todas luces en Cuba es peligrosa. Yo creo que el Papa ha dejado una contribución que ha hecho de este mundo un lugar mejor para vivir. Por lo menos yo creo que se ha atenuado la desconfianza entre los diferentes grupos religiosos del universo. Su actitud ecuménica de respeto para los protestantes, hablando de Martín Lutero de una forma encomiable, no tiene paralelos en antecedentes en el Vaticano. El Papa, pues, cumplió la misión de su vida, fue llamado por el Señor, descansa en la Basílica de San Pedro, junto a 140 y tantos de sus antecesores, y sus enseñanzas, que fueron extraordinarias en la vida, van a ser permanentes más allá de su vida. Yo creo que hay temas que el Papa trató que debemos poner en perspectiva. Él se opuso al aborto de una forma bien, bien firme. Él se opuso al suicidio asistido y a la práctica de la eutanasia de una forma bien definida. Él defendió los derechos del trabajador migratorio, del trabajador agrícola. Él defendió el derecho de los niños a ser libertados de cualquier explosión laboral y de cualquier actitud que los explotara como niños. Él habló en contra de la violencia doméstica, habló en contra de la institucionalidad de la homosexualidad, se defendió en contra de los matrimonios de personas del mismo sexo. Es decir, muchas de las actitudes que el Papa tomó son polémicas, pero él tuvo el valor de enfrentarlas de una manera digna y de una manera bien, bien, bien decidida y bien firme. Yo creo que nosotros, los que tenemos acceso a la parroquia local, somos los llamados a implementar ese tipo de filosofía conservadora tan propia del Papa. Me llamó la atención, entre tantas y tantas otras cosas del funeral del Papa, la presencia de 3 presidentes norteamericanos en ese suceso singular en nuestra historia. El presidente George Bush, padre, el presidente actual George W. Bush y el presidente Clinton. Y me llamó la atención que Clinton estuviera entre estos dos presidentes. Primero porque él es demócrata y los presidentes son republicanos. Además porque él fue contendiente del presidente Bush padre, a quien precisamente le ganó la contienda electoral. Y yo creo que esta actitud de armonía entre tres mandatarios debe ser aleccionadora para nosotros los hispanos, que guardamos rencillas políticas, que guardamos enconos electorales de una forma innecesaria. Yo creo que el Papa fue capaz de unir a personas de diferentes proyecciones de una forma maravillosa. Yo creo que un homenaje al Papa es que nosotros los cubanos nos sintamos unidos con los demás cubanos, que no tengamos rencillas, rencores y enconos que deben ser superados. Hay una anécdota muy, bueno, más que anécdota, es un hecho real, que fue el perdón del Papa en la cárcel al turco que trató de eliminarlo allí en la Plaza San Pedro, dándole un disparo asesino que pudo haber terminado su vida. El Papa que habló del perdón no tan solo convirtió el perdón en tema de un discurso, sino que lo hizo sangre, lo hizo sudor, lo hizo vida al perdonar a la persona que tuvo un acto de violencia contra él. Y esta característica del perdón yo creo que es muy necesaria para nosotros, los cubanos. No estoy hablando del perdón injusto, no estoy hablando del perdón que se obliga a que alguien lo ejerza, estoy hablando del perdón que nace de la necesidad del corazón. Yo respeto la figura del Papa Juan Pablo II, me he descubierto con sinceridad ante él, le he ofrecido mi respaldo público como protestante, he llorado con mis hermanos católicos, he estado junto a ellos en este momento de luto, y ahora en estos momentos lo que hay que esperar que cuando el cónclave cardenalicio se reúna, la persona que sea electa para sustituir o suceder al Papa Juan Pablo II sea un hombre de sus características, valores, no tan solo valores, sino valor para imponerlos y exponerlos. Gracias a Dios por el Papa Juan Pablo II. Y gracias a Dios porque la Iglesia cristiana, en este caso específico la católica, no depende de un hombre. Los hombres pasan, la Iglesia permanece y el futuro de la Iglesia está garantizado por la grandeza de su pasado.
Gracias, Reverendo Martín Añorga. Y con nosotros esta tarde, el diácono católico Diego Chávez.
Sobre la muerte del Santo Padre Juan Pablo II, nuestro querido Papa. Sino para el mundo entero. El Papa fue un hombre especial, con un carisma que siempre trataba de resolver todos los problemas. Fue un hombre que fue el que llevó el Vaticano al mundo. Anteriormente el mundo iba al Vaticano, pero Juan Pablo II fue el que llevó el Vaticano al mundo. Y fue muy especial su pontificado, porque él trató como un puente entre todas denominaciones, que se ha adelantado mucho en eso para lo que quiso Cristo, un solo pastor y un solo rebaño. El Papa fue, como persona humana, un elegido de Dios. Donde estaba la pena, donde estaba el problema, donde estaba la guerra, él llevaba la paz. Donde había odio, llevaba la fe, porque así era Pablo II, un hombre con unas virtudes especiales, al extremo que hay una anécdota de él, el joven que le hirió cuando estaba en la cárcel, la mamá y una hermana tenían una situación muy difícil económicamente, porque el hijo que trabajaba y estaba preso, y Juan Pablo II le hacía llegar un dinerito todos los meses para que no perecieran. Ahí podemos ver qué clase de caridad, qué clase de hombre fue Juan Pablo II. Un elegido de Dios, uno de esos hombres que vienen al mundo, se pasan siglos para que llegue otro igual. Su muerte deja un vacío enorme. El mensajero de la paz, el Papa viajero, el eterno peregrino por todo el mundo, buscando resolver y ayudar a los que necesitaban. Juan Pablo II fue ese hombre que llegaba a los lugares para resolver. Nunca se le conoció que él tuviera, como se verá, siempre le gustaba, donde había un problema, resolverlo. Como decía antes, fue un hombre de paz, un hombre que vivirá siempre en la historia y en los corazones por generaciones de toda la humanidad, porque fue un papa para todos, un papa especial. Por eso ya lo vemos disfrutando junto al cielo con el Señor. Fue el papa que nos enseñó a vivir entre la pena, el dolor y la alegría, y también nos enseñó a morir como muere un cristiano, como morir lleno de paz y de amor.
Gracias, Tomás Diego, doctor Juan B. Hernández Falcón, reverendo Martín Añorga y diácono Diego Chávez, gracias por acompañarnos esta tarde en Educación y Comunidad. Le repetimos, a las personas interesadas en las becas escolares, pueden llamar ahora al 305-643-5355 y a ustedes los esperamos el próximo sábado a esta misma hora.